Bienvenidos una vez más a De Primerísimo Orden. Hoy traemos un programa especial Derecho Humano, que tenemos un featuring con stand-up. Y para ello nos complace presentar hoy en De Primerísimo Orden a Daniela Torre, que puede saludar. Es que no están acostumbrados a esta dinámica.
Buenos días.
Y Pablo Rodríguez.
Hola, buenas. ¿Qué tal?
Y por parte de Primerísimo Orden, como siempre, yo estaba habituado, contamos con el gran Alfonso Olvero.
Muy buenas tardes a todos y a todas.
Y en nada despreciable, Pablo García.
Buenas.
Le habla Antonio Cayuela y en la parte técnica, como siempre, Marco Federico Conchón Ortega. Featuring. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, para empezar, este programa lo ha preparado Pablo García. Así que, si quieres hacer una entradilla o algo para presentar de qué va y esto.
De los derechos humanos.
Y hasta aquí.
Hasta aquí el programa.
Muchas gracias.
Voy a hacer un disclaimer y es que este programa va a ser en tono humorístico, tono sarcástico. Todos los derechos humanos que vamos, o todas las bromas que vamos a hacer aquí, van con un segundo sentido en crítica al incumplimiento de derechos humanos. Para nada estamos acusando a ciertos organismos ni a ciertas personas. Y hecho este disclaimer y hecho esta entradilla, estamos aquí con dos personas que manejan más de este asunto que nosotros, que son Daniela y Pablo, probablemente, que nos van a corregir en caso de que nos equivoquemos.
Son probablemente Daniela y Pablo, o probablemente entienden más que nosotros.
Y nada, porque nosotros estamos acostumbrados a violar los derechos humanos, nunca a defenderlos.
Claro, y nosotros claro. A denunciarlo, entonces claro. Ahora mismo estamos...
Pero bueno.
Empezamos bien. Pero
bueno. Pablo
he hecho el disclaimer.
Está súper fuerte.
Y nada, pues damos paso a... Yo no me he preparado este programa. Es decir...
No, pero que hablen ellos un poco de su programa.
Ah, vale, venga, hablad un poco de stand-up. ¿Qué es stand-up?
Bueno, pues... Primero agradecer por cumplir la cuota de género desde la única chica del programa. Y nada, stand-up se dedica pues un poco a visibilizar todo lo que es el abanico paraguas de derechos humanos. Lo hacemos siempre desde el foco de Amnistía Internacional porque la mayoría somos activistas de allí. Y nada, tenéis en parrilla los programas para que lo escuchéis.
Sí, solemos dar también voz, ¿no?
a
personas con poder, ¿no?
Exacto, digamos... invitadas. Y no con tan poder, gente con intrahistoria, ¿no? Aunque estamos aquí con la gente de historia. Con defensoras de derechos humanos o gente o activistas expertos de otros países, en fin. Un programa muy internacionalista de derechos humanos.
Pero poco inclusivo.
Últimamente sí. No tenemos la suficiente. No cumplimos la cuota de personas afrodescendientes, por ejemplo, en el programa.
Aquí tampoco.
Pero manda, la, bueno, ma, manda,
siempre,
pero manda una mujer que además es muy autoritaria.
Persona, etera,
hemos
blanca.
Tenido 8. Claro que 8. Sí, afrodescendiente.
Es verdad, Osto afrodescendiente.
Pero Osto no ha venido al programa nunca.
Sí, se ha venido. ¿No te acuerdas que hizo una pregunta
bueno,
a cabo de ver, no? Eso
es verdad,
se cuenta.
Es verdad.
Eso cuenta.
Hace 4 años, pero...
Sí, pero cumplió.
Bueno, y...
Antes de empezar,
como... Bueno, nada, ¿no? Sí, venga, hago la pregunta. ¿Opinión de Cruz Roja?
Yo, como Daniela, soy súper hater de Cruz Roja, desde siempre. O sea, no me gusta. Me han decepcionado mucho, la verdad. Son unos vendidos.
Totalmente de acuerdo.
Prefiero
con Daniela.
Open Arms lejos, vamos.
Totalmente de acuerdo.
Es un beef clásico.
Sí, pero a ti te engañaron.
Sí, a mí me engañaron. Yo, lamentablemente, soy miembro de Cruz Roja. Porque no. me engancharon una parada
sí.
de metro. Me engancharon una parada de metro y no hoy he devuelto el
no.
pago. Hoy he devuelto el pago.
No sabe, como siempre,
no
dando penita.
No,
Hoy he devuelto el pago.
Es que Pablo no sabe decir que no.
No, ya ese es mi problema. Yo me apunto a lo que sea, incluso a Cruz Roja, si hace falta. O sea, si me convence, me apunto.
Tú te apuntas.
A Pablo le viene un día Frente Obrero, como le viene a Machuca y traga.
Sí.
Oye, yo tengo que confesar que yo me enteré hace unos meses quién era Frente Obrero. No tenía ni idea. Yo creía que Frente Obrero era tipo el Frente Estudiante, el Sindicato de Estudiantes. Así. Luego me llevé un chasco.
Es igual, pero piden taxis.
Sí, ¿no?
Sí.
O sea, que pero o sea, creo que una vez le firmé y todo para que participen en las elecciones, vamos.
A mí me vinieron también y me dijeron, somos de tal partido, no sé qué. Y yo entendí Centro Verde. O sea, para ver lo solo que estoy. Y digo, esta gente son ecologistas, no sé qué. Y antes de firmar, le digo, ¿me puedes repetir? Y se Frente Obrero. Y yo, hombre, no, pues entonces, no sé qué. prefiero no firmar y nada.
Pero es que no. El nombre es muy chulo y luego además, como siempre están con las políticas tipo stalinista, que parece que hemos vuelto a la época de la Unión Soviética, ¿sabes? Le faltan nada más que ya los pósteres, esto con los macho men así y todo. Un
no le falta nada.
Ya lo tiene.
Bueno, arrancamos. Traigo concurso. Gracias, Alfonso.
Un placer, como siempre.
Vale, para los nuevos. Los concursos son sencillitos, ¿vale? No tienen nada del otro mundo. Es más por hacer la coña que otra cosa. El concurso es fácil. Os leo una frase de una persona que tiene una estrecha relación con los derechos humanos, ya sea de manera positiva o negativa. Luego os leo las posibles personas que la han dicho y me decís quién creéis que es el autor de la cita.
Vale.
Pero hoy vamos a jugar, por primera vez creo, por equipo.
Ojo, ¿eh?
Equipo de PO contra equipo Stand Up.
Vale. Me parece bien.
Me mola.
Me gusta.
Vale, en total son 9 preguntas, 9 citas. Quien antes llega a 5 gana.
Pregunta rápida para fomentar un poco la deportividad. No hay premio tampoco, imagino.
El premio es el cariño de una madre.
Este me ha gustado mucho. Te lo curro más que la última vez.
Sí. Bueno, empezamos. Ahora, espérate, voy a hacer lo típico de que ponga musiquita a Marco, ¿vale? Y empezamos el concurso. Bueno. Primera frase. Siéntete orgulloso de tu pueblo cuando no debas avergonzarte de ninguna de sus clases sociales. A. Rigoberta Menchú. B. Henry Dunant. C. Adolfo Hitler.
Clarísimo.
La Menchú seguro, vamos, si lo dice Cayuela con esa forma de preguntar. Que sí. ¿Alguna relación tendrá?
¿Qué dice?
¿Tú qué dices? ¿Que esto es un equipo, lo ponemos de acuerdo o qué?
Nosotros decimos Hitler.
Sí. Yo, exactamente.
¿A los dos decís C?
No sé. Yo no sé.
En sí, DPO sí, hay Hitler, consenso.
Vale, lo que diga Pablo, porque es un hombre y le tengo que hacer caso. Pero no. Hay que yo, en mi pensamiento propio, pienso que es la Menchú, ¿vale? Que quede claro.
Bueno, pues en este caso hay acierto por parte de los dos equipos, 1-1.
Bien. De hecho, se la plagió a Mussolini.
Entre amigos, no hay en el robo, son préstamos.
Eso son préstamos, exacto.
Sí.
Pero, ¿citó bueno. en APA, en Chicago, o no citó
en Harvard, siquiera? En Harvard, para la época.
Citó en Auschwitz.
Bueno, segunda pregunta. Pues, segunda frase. Vive la vida como si nadie mirase y exprésate como si todo el mundo escuchase. A. Joseph Goebbels. B. Joseph Stalin. C. Nelson Mandela.
Tengo una pregunta. ¿Todas van a ser en este sentido?
Sí. Yo también tengo esa duda.
¿Todas van a ser así?
No sé.
Esta es de Mandela.
Yo estoy entre Stalin y Goebbels.
Yo voy a tirar Mandela.
Yo creo que Stalin le pega muchísimo.
Sí.
Yo la veo demasiado happy flower en base vale. de un genocida.
Entre claro. Stalin y Mandela hemos dicho, ¿no?
Sí.
Vale, pues el mini punto es para... De primerísimo orden, efectivamente, de Nelson Mandela.
2-1. El votante de Frente Obrero. ¿De Goebbels y de Stalin?
Bueno. Además, Mandela tiene un Nobel, ¿no? Está lindo.
Bueno, lo nominaron, ¿no?
Lo nominaron, sí.
Gorbachov.
El que Gorbachov, el que se llevó el Nobel, se lo quitó a Stalin.
Vale, tercera cita. Esta es un poquito más larga. Nuestra política consistía en proporcionar una vida acomodada a la gente. Se cometieron errores al llevarla a cabo. Es posible que hayan muerto varios miles de personas.
Creo que sí.
A. Jorge Rafael Videla. B. Pol Pot. C. Mahatma Gandhi.
Gandhi.
Videla.
Yo iba por además, Videla también.
Gandhi era un racista, además.
Eso es verdad.
Pol Pot y pedófilo.
Pol sí. Pot no es ni de broma, creo yo. O sea, no lo veo...
Pol Pot solo estaba en contra de los gafotas claro. y algunas.
¿Vale? Verdad, claro. Ya está.
Pues habéis fallado los dos. Pol.
Sí, hombre.
¿Qué dices?
En una entrevista lo dijo.
¿En serio?
Sí, creo que una entrevista de 1970 y algo.
Si es que ya te digo que el micro a cualquiera.
Y dijo que murieron unos miles de personas, ¿no?
varios miles.
Ah, varios miles.
Varios miles.
Ya,
varios miles.
De ahí a 2 millones.
un pequeño error, ¿no?
Hay margen de cálculo.
Si es que los ídolos es mejor que no hablen.
vale. Hacemos recuento de marcadores. De primerísimo orden 2 están 1. Pasamos a la cuarta frase, que dice: Dios es quien siempre recuerda aquello a quien en la historia ha olvidado. Esta frase puede ser de A. Francisco Franco, B. Fray Bartolomé de las Casas, C. Nelson Mandela.
Hostia, pues está complicada, ¿eh?
Puede ser Bartolomé, ¿no?
Perfectamente.
Perfectamente.
Y Franco también.
Vamos.
Yo voy con Bartolomé.
Sí, Bartolomé.
También metías porque puede ser cualquiera.
Sí, ¿eh?
¿Y si nos has hecho el truco psicológico y es Mandela otra
vez?
Claro,
sí, puede ser. Pero puede a mí ser. Es que me suena mucho Bartolomé de las Casas.
¿Qué disco la repita?
Ya no, fuera de coña, no sé quién es, ¿eh?
Pero Mandela no. Era religioso.
Es que son...
Yo...
O sea, él era religioso de sus resistencias étnicas de por ahí. O sea, lo digo que no son religiones normadas. Que, por cierto, son mis religiones, las paganas.
Vale, entonces no era cristiano.
Pero ha dicho Dios.
A lo mejor dice no lo Dios...
¿Queréis que lo repita?
No es Dios así cristiano,
sí.
Tipo...
Sí, pero sí. Para que los occidentales vale. Entiendan, claro, a lo sí. Mejor también decía Dios.
Si dice Dios negro, es Mandela.
Vale, entonces sí.
A ver, ¿quién decís?
Yo me quedo con Bartolomé.
Vale.
Bartolomé.
Yo creo que es Franco. ¿Tú crees que eres?
Lo que diga el macho.
Franco. Venga, perfecto.
Vale, ¿cuándo? Pues este punto es para... De primerísimo orden, es Bart.
Bien,
que
Pablo.
Sí. Vete, lo dije.
Se creó un cisma. Bueno, hay tiempo de remontar. 3-1. Pasamos a la quinta cita. Que dice lo siguiente. Pensábamos que la iglesia no debía intervenir en política. Yo soy católica, soy practicante, pero no soy beata ni fanática. Ser religiosa no significa someterse al poder de la iglesia. Esto pudo haber sido dicho por A. Pilar Primo de Rivera, B. Clara Campoamor, C. Victoria Kent. Uf.
Seguro que fue la prima de Primo, seguro.
Victoria Kent era comunista y seguramente atea.
Sí.
Entonces no. Clara... Y Clara Campoamor, es que no tengo ni
puta. Era radical.
Era liberal, ¿no?
No, sí. Y también, yo creo que ella no era atea, ¿eh? Que no era que
¿Clara Campoamor también era atea?
Yo creo que sí. Bueno, tú sabes, agnóstica a lo mejor.
Clarita.
Sí.
Estoy con Clara también. ¿Sí?
Sí, venga.
¿Qué decís?
Por decir por lo menos el nombre de una mujer, ¿no?
Clara Campoamor, ambos equipos, ¿no?
Sí.
Pues, FRCD. Pilar Primo de Rivera.
Esto es lo que pasa cuando echas cuenta al patriarcado. Fue la primera que dije yo. Pues nada. ¿Ves?
Daniela tira una, después dice otra, sí, y entonces sí. Tienen más posibilidades de
hacerlo. Es que estoy rodeada de más.
Como
de macho,
siempre, la culpa
hago?
Es de los hombres. ¿Hombre? Es que no entendemos a las mujeres.
Cuidado, que este podcast no es el rincón de Giorgio. El podcast de Jordi White.
Por ahora.
Por ahora.
No sé, pero se acerca un poquito.
Olvidona.
Se ve que esta cita la dijo junto con otra de. Una vez que acabó la guerra, el franquismo no tenía sentido, o algo así dijo.
Pero el año pasado en clase no dijo eso.
En fin, no voy a ahondar en la herida. Vale, ¿cómo va esto? De primerísimo orden 3 están 1. Vale. 6. Dice así: el racismo es una enfermedad del corazón y el alma que debemos erradicar. A. Agustín Muñoz Grande. B. Rosa Parks. C. Hirohito.
Hombre, la verdad que hay una relación entre los tres, ¿no? Si la ves a lo lejos, un poco sí, ¿no? Rosa Parks, ¿no?
Yo veo Hirohitada de época, ¿eh? De hacerse la de no, en la guerra yo no tenía ni idea de lo que están haciendo en China, en Corea.
La vale, pobre ahí a tope con los derechos civiles en Estados Unidos.
¿Eh?
Sí, yo sí me ha convencido Alfonso. Es que de verdad uno se deja influenciar por los tíos que tiene uno aquí al lado.
A ver, como sea Muñoz Grande, me levanto y me voy. Ese no creo que sea 100%. Y ya.
Venga, Hirohitada de siglo.
¿Todo decir Hirohito?
Sí. Sí.
¿Habéis vuelto a fallar? Rosa Parks. Esta era la.
¿Para qué me hacéis caso?
Era la más obvia.
Es que como ha sido, diría, muy, ha sido muy buen dicho, argumento.
Yo le he dicho, pero me deja influenciar por los hombres de esta sala.
Exactamente.
De verdad, es que...
Bueno, seguimos.
Seguro que Hirohito dijo algo parecido alguna vez en su vida.
Sí, seguro. Vale. 7. Quedan 3. 7. Normalmente, cuando las personas están tristes, no hacen nada. Solo lloran sobre su condición. Pero cuando están enfadados, provocan el cambio. A. Idi Amin. B. Benito Mussolini. C. Malcolm X.
Pablo, yo pienso que fue Malcolm X.
Que fuese cualquiera de los tres, ¿eh?
Malcolm X. Es que no sé quién es la primera.
Idi Amin, has dicho, ¿no? El de Uganda.
Ah, vale, Amin. Ok.
¿Sí viste la película el otro día?
Sí, sí, la vi el otro día, además. Ese. El dictador de Uganda.
Es que la frase suena más a rap en inglés, así, rápido, así lo pienso.
Amin. Le digo Amin.
Vale, venga.
Yo creo que Malcolm.
Es Malcolm X, efectivamente. 3-2.
¿Ves que cuando me dejas la labor a mí? Maldito patriarcado.
Vale. La 8. Aquí que me tiene. Bueno. La 8. La brevedad es el alma del discurso. ¿Quién la dijo? A. Fidel Castro. B. La madre Teresa de Calcuta. C. Ciro el Grande.
Es curioso que de estos tres, el único que, entre comillas, ha hecho algo por los derechos humanos es Ciro el Grande.
Pues, también
es cierto. Es cierto,
que no, no tiene muchos católicos de oyentes este programa, ¿no? La madre,
no sé.
Teresa.
No lo sé.
Yo creo que la madre Teresa. Y mi argumento es que como el catolicismo se basa en la acción, de tampoco hay que hablar mucho, aunque luego las homilías tarden una hora, pues...
Ay, Fidel Castro se pega unos discursos, vamos, de 7 horas. De 7 horas.
Por eso te, o sea, digo. Yo creo que es la madre Teresa.
Te dejo a ti responder, Pablo.
Fidel Castro.
Habéis vuelto a fallar, porque es Ciro el Grande. Una de las pocas citas que se conservan. Y ya para terminar, si acierta el equipo Stand Up, empataría con DPO. Así que atención, porque es importante. Dice así. La justicia no es solo para aquellos que son oprimidos, sino también para aquellos que son opresores. Porque solo a través de la justicia podemos encontrar la verdadera paz. A. Lech Walesa. B. Augusto Pinochet. C. Eleanor Roosevelt.
Tío, está complicado.
Podría ser Pinochet perfectamente.
¿Tú crees?
¿Él se creía un revolucionario en su época?
¿Tú qué dirías, Pinochet?
No, ahora la responsabilidad es ahora de Leo.
Ah, vale.
Esta gente se está callando porque se está guardando el punto, porque se sabe muy bien de quién es la cita.
No tenemos ni idea.
Roosevelt, ha tomado por saco.
Eleanor Roosevelt.
Sí.
¿Nosotros qué decimos, Daniela?
Venga, lo que te diga de tu inside.
¿Y si es Walesa?
Venga, conociendo ya a Cayuela, pues a lo mejor.
Venga.
Conociendo a Cayuela, a lo mejor. Lo típico, ¿no? Que voy yo por la calle diciendo, venga, voy a hablar de Lech Walesa.
Yo no sé ni quién es.
El polaco. El de polaco. Solidaridad. Que no confundir con vale. La otra solidaridad.
Claro.
Claro.
La mala, mala.
No sé. ¿Rubén?
Dirá, tú quieras, venga.
Venga, Rupert. Ahora se me ha venido.
Pero no cojáis la misma porque entonces vamos a empatar. Claro, empatamos. No seáis torpes.
Entonces ganamos
nosotros.
Claro, ganas de peor, sí.
Por eso yo no quería coger a Pinochet. Digo, bueno, de...
Como aquí hay una latina, encima hemos cumplido la cuota de género de migrante.
Sí. Venga. Estamos cumpliendo y muchas cuotas.
Pinochet.
A ver, vosotros decís Roosevelt y.
Y Pinochet.
Pues no, tenéis que haber aceptado vuestro primer impulso porque es Lech Walesa.
Bueno.
Una vez más.
Me ha comido, la cabeza.
Una vez más, Pablo come cabeza y gana de primerísimo orden.
Yo creo que nunca ha ganado, ¿no?
Yo qué sé, si no lo sabes tú, lo voy a saber yo.
Pues me parece tan poético, Pablo, que ganes justo en un programa crossover con los derechos humanos.
Ya ves. Con lo poco que respeto yo los derechos humanos.
Bueno, dicho esto.
Lo sabe también porque los viola.
Claro.
Cada día, claro.
Sí. Yo nada más que me pido un café de la máquina de la UPO, mínimo un genocidio hay que hacer.
La Coca-Cola.
Sí.
Hombre.
Es verdad.
Sí, sí.
Viene el camarero a decirte lo que hay y dice tú, no, libertad de expresión no, ¿eh? Aquí tú, callado. Ponme un colacao. ¿Libertad de información? No. ¿Qué iba a decir?
Pablo saliendo del Carrefour con todas las bolsas ahí, sionistas, financiando Israel.
Bueno, ahora ha salido que no tiene nada que ver por cortar y introducir la sección de Alfonso.
Tengo que decir una cosa antes de acabar el concurso.
Que no vamos a interrumpir, venga, vale, di.
Es que esto tiene una reflexión súper profunda el concurso, que es no hay que ceñirse a los ídolos y seguirlos, sino seguir actuando por el bien de los derechos humanos.
Qué bien, ¿eh?
Bravo, qué
bonito.
Muy bonito.
Dicho esto, están expulsando en Carrefour a... Bueno, no, es que no me acuerdo la noticia, da igual. Era algo así como que estaban echando trabajadores, pero no sé en qué país era. ¿Jordania puede ser? No, no sé.
Estaban echando
han echado Carrefour de Jordania. Además, da igual, esto no me hagáis caso.
Pero han quitado Carrefour de Jordania.
Sí, por presión de los palestinos, porque como es una de estos sionistas, creo que lo han quitado.
Carrefour era francesa, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Significa rotonda.
Pues entonces aún estoy más contento.
Perfecto. Bien, old. ¿No ves? Seguimos cumpliendo la cuota de antifranceses aquí. Eso es algo que nunca...
Y de franceses, porque Marco es francés.
Es verdad, cierto. Nuestro auditor es francés. En fin, lamentablemente. Uf. Bueno, ¿qué vas a decir, Alfonso?
Creo que me voy a levantar y me voy a ir.
Bueno, pues Pablo ha introducido mi tema, que tiene mucho que ver con Carrefour y con Jordania. Evidentemente no, pero bueno. Y bueno, yo vengo a hablar de los orígenes remotos de los derechos humanos un poco. Pues bueno, el Sistema Internacional de Derechos Humanos, tal y como lo conocemos hoy día, pues nace tras la Segunda Guerra Mundial con la Declaración Universal del 48, en fin, y posteriormente numerosas declaraciones y convenciones, comités de Naciones Unidas, etcétera, etcétera.
Bueno, esas tonterías, vamos.
Sí, todo. Si queréis saber más, os matriculéis en Derechos Humanos 2 y ya está. No obstante, yo, como enemigo acérrimo del posmodernismo que soy, me voy a trasladar bastante más atrás en el tiempo para hablar sobre estos orígenes remotos, pero sin embargo, como no tardemos en averiguar, pues no están exentos de cierta polémica. Me refiero a una figura que ya se ha mencionado hoy, a Ciro el Grande, y más concretamente al cilindro que lleva su nombre, que, por introducir brevemente, es un rollo de arcilla de unos 20 centímetros, con inscripciones en escritura cuneiforme, que se halló en 1879 en las ruinas de Babilonia, que está localizada en el actual Irak, y que actualmente se conserva, para sorpresa de absolutamente nadie, en el British Museum. ¿Cómo acabó una pieza iraquí en Londres? Bueno, eso ya es historia que conocemos de sobra.
¿Y cómo acabó un gobierno estadounidense en Irak? Eso es otra cosa que tampoco...
Está para programas, desde luego.
Sí.
Padre de familia tiene una teoría.
¿Cuál es?
Prefiero no decirlo. Quien quiera que lo busque.
Nos la guardamos para otro día.
Es que es bastante homófoba.
Ah, entonces no. Bueno, el cilindro. ¿De qué habla? Pues básicamente, bueno, por un lado presenta una genealogía de Ciro, hijo de tal, no sé qué, no sé cuánto. Y data el año 539 antes de nuestra era, para conmemorar un poco su conquista de Babilonia, que por aquel entonces está gobernada por el rey Nabónido. Y el cilindro, pues, un poco lo que hace es comparar lo malo que era Nabónido con lo bueno que era Ciro. Ahora bien, durante los últimos años, pues se ha dicho que Ciro es un poco el primer promotor de los derechos humanos, ¿vale? Ahora bien, esto no solo se ha exagerado, sino que incluso se ha falseado directamente, ya que durante estos tiempos han circulado en internet traducciones muy falsas de este cilindro, que le atribuyen, entre otras cosas, el establecimiento de un salario mínimo, el derecho al asilo, la abolición de la esclavitud y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Nuestros oyentes y nuestros acompañantes son muy listos y ya se podrán imaginar que esto es una calentada macromesopotámica, ya que estos conceptos no solo no tienen más de 150 años, sino que en el muy improbable caso de que se hubieran planteado en el siglo VI a.C., no hubiera sido en tales términos, desde luego.
Bueno, a mí me sorprende ya que haga más Ciro el Grande que Perro Sánchez.
Eso es cierto. Ahí eso hay que admitírselo.
Fíjate que la verdad que nunca me lo he imaginado yo como una figura defensora de derechos humanos, pero ahora que lo viene con todos los esclavos que liberó, fíjate, el primer defensor. Y Jesucristo, ¿dónde queda entonces? Porque anda que él...
Pues se adelantó 6 siglos, que si no, sí. Cuidado. También el motivo para esta fama, o sea, empezando cronológicamente anteriormente, es que supuestamente Ciro liberó a los judíos que estaban en Babilonia y los envió de vuelta a su tierra, al reino de Israel.
Pero que... ellos alguna vez han tenido tierra, porque vamos, de todos lados han echado a los pobres.
Sí, pero como en un libro pone que hace 5.300 millones de años vivían ahí, pues...
Pues el otro día tuve yo un debate muy interesante acerca de si las tribus o las sociedades que son nómadas realmente pueden apoyarse en algún tipo de cosmología sobre el arraigo. Porque si tú te la pasas moviendo para un lado o para otro, ¿cómo puedes reclamar? ¿Sabes lo que quiero decir? Que es un debate interesante, ¿no?
Y más si naces como estado para servir a los designios de Francia y Reino Unido, como es el caso de Israel.
Claro.
No nos vamos a meter en este tema porque...
Porque no da tiempo.
No, porque después me meteré yo después.
Ah, perfecto. Pues, lo introduzco así un poco. Genial, genial. Bueno, y... esto se irá un poco con uno de los libros de la Biblia, el libro de Esdras, que tiene 2 edictos, supuestamente Ciro, pues que dicen eso, que liberó a judíos, tal, volvieron a su tierra. Ahora bien, estos edictos son muy probablemente apócrifos y en el propio rollo de Ciro se dice que restauró templos, que liberó ciertos esclavos. Ahora bien, el cilindro ni se menciona a Judea, ni a los judíos, ni a Jerusalén. O sea, esto tiene toda pinta de ser, pues, no, es que como Ciro nos liberó, pues tenemos derecho a esta tierra. En fin, no... Propaganda, como siempre. Y bueno, pues Ciro, ya hemos dicho, esta imagen de defensor de derechos humanos no se sostiene demasiado. Pues ya desde antigüedad se admiró por ser un gran conquistador, llegando a su imperio desde Egipto hasta las fronteras del subcontinente indio. Y como podréis suponer, esta hazaña no se logró a través de la promoción de los derechos humanos, sino a través de la fuerza pura y dura, con todas las consecuencias que ello supone. Matanzas, destrucción, esclavización... no quiero decir con ello que este hombre fuera especialmente cruel o que se pueda diferenciar de los miles de conquistadores que ha producido la historia. O sea, tan solo subrayar el éxito que ha tenido, su falsamiento propagandístico de los hechos y que han llegado hasta nuestros días incluso. Y es que me parece muy interesante esta mentira propagandística que ha servido también como mentira para 2 regímenes recientes que son muy diferentes entre sí, pero que tienen un punto en común. Es su desprecio por los derechos humanos, de los que tan supuesto defensor era su antecesor. El primero de estos regímenes...
Imperio Español.
Podría ir por ahí, pero qué va. Es un poco más reciente.
Y un poco también me suena antecedente de la R2P, ¿no? En plan, responsabilidad de proteger, yo voy...
Yo es que me imaginé, por tema de los indios, como... Como dijo Bartolomé de las Casas, vamos a darle el derecho a ser humano, ¿no?
Sí.
Vamos a explotarle, vamos a darle latigazos, pero...
Pero, ey...
Que no les duele.
Eres humano. Tranquilo. Al menos eres
tienes
humano.
Tienes alma.
Es un tema muy interesante. Iba a hablar de él, pero ya se nos iba el tiempo, pero da para programa, desde luego. Bueno, el primero de estos regímenes es el de Mohamed Reza Pahlavi, que fue el último sah de Persia, que en octubre del 71 celebró los 2.500 años de establecimiento de esta monarquía a través de una serie de ceremonias muy ostentosas que costaron 100 millones de dólares de la época, que es una auténtica fortuna. Bueno.
Vamos, como la bandera de España que está colocada ahí en
efectivamente.
En el aramillo, ¿no?
Esto...
Bueno, pero hay veces que la cambian por la de el orgullo. Entonces eso lo justifica.
Claro.
Eso lo justifica.
Se les perdona por eso. Bueno, el pueblo iraní imagino que los 100 millones de dólares no le... como que no sentarían muy bien. Y por dar alguna cifra, bueno, los 69 jefes de Estado invitados, entre ellos nuestros queridos monarcas eméritos Juan Carlos y Sofía, degustaron pues delicias como faisano caviar y consumieron 20.000 litros de vino. Yo no soy muy bueno para las matemáticas, pero 20.000 entre 70...
Me diría más gente, ¿no?
No he visto las estadísticas de la feria, pero por ahí va.
Pero yo creía que solamente habías dicho nuestros monarcas.
¿Cómo?
Que podría ser, ¿eh?
Que podría ser.
De hecho, solo el monarca.
Solo Juan Carlos, de los 20.000, 15.000 caen, seguro.
Ah, para Sofía un tintito de verano, ¿no? Claro, como las mujeres.
¿Cómo le tendría la Corina, que se tuvo que ver pobre?
Y emborracha con el Shah de Persia.
Soy muy friki de los números. 100 millones de dólares de 1970 son 815 millones de hoy en día.
Una pasta, vamos. Bueno, pues el Shah, durante esta ceremonia tan propagandística, su melliza Ashraf le entregó al secretario general de la ONU, Utand, una réplica de este cilindro y lo colocaron en la sede de la ONU en Nueva York junto al Tratado de Kadesh de entre Egipto y los hititas, que es el más antiguo de la historia, y todavía permanece ahí. Vale, resumiendo, el Shah era un tirano que reprimía brutalmente a oposición y cuyos partidarios y detractores del régimen actual en Irán defienden diciendo no, él era mejor que los ayatolás, pues las mujeres podían llevar minifalda, europeizó Irán, etcétera, etcétera. La misma historia de siempre.
Europeizó Irán. En concreto, literalmente, lo que viene siendo el perímetro de Kabul hacia adentro. ¿Sabes?
Claro. Gracias por tener un McDonald's. O sea.
Me hacía falta un Big Mac doble. Hombre, los estudiantes de historia de Irán en ese momento lo gozaron. Porque trabajar para un McDonald's, súper bien.
Desde luego, ¿eh? Sí, sí. Poco se habla de esta contribución. Y...
A los historiadores en Irán.
Fue por un McDonald's, me dijeron que en el McDonald's. En el McDonald's no venden donas, en el McDonald's no venden donas. ¡Qué temazo!
Un grande Don Pollo.
Bueno, me he perdido.
Bueno, y para ir terminando, el Shah no fue el único que instrumentalizó esta mentira en su propio beneficio, sino que también el actual régimen de los ayatolás lo ha hecho. Bueno, la historia más o menos la conocemos todos. En 1979 se derroca el régimen del Shah. En principio una revolución, pues, está incluida también gente de izquierdas, liberales, etcétera, etcétera. Pero Irán acabó siendo una teocracia y sigue siendo a día de hoy. Y en 2010, durante la segunda ocasión en la que el cilindro viajó a Irán, pues los ingleses lo dejaron, pues el presidente Mahmoud Ahmadinejad, que es uno de los políticos iraníes más conservadores y represivos de los últimos años, repitió otra vez la misma cantinela, que decía que ella era la primera declaración de derechos humanos, que fomentaba la necesidad de lucha contra la opresión, en fin, etcétera, etcétera. Y nada, hasta aquí mi sección. Me ha parecido curioso eso. Que
o sea, pero entonces, en definitiva, el cilindro no dice nada.
Dice que liberó a algunos esclavos, no especifica cuáles, pero puede que fueran propios, o sea, los propios persas que hubieran capturado.
Que,
o sea,
que respetaba la propiedad.
Claro, liberó a mi gente y a los demás no. En fin, ha sido un esfuerzo propagandístico que tiene casi 3.000 años y me ha parecido curioso y por eso lo he traído.
Muy bien, muy interesante.
Muy bien, pues muy interesante, la verdad.
Gracias.
Espero por lo menos no salimos de la esfera del nacimiento de los derechos humanos occidental, que la verdad que es un poco
agotador.
Eso es cierto.
Es para lo único que sirve. Claro. Ya está. Además, más allá de ahí, no sirve para otra cosa.
Yo tendría mucho que deciros de los grandes imperios mayas, inca, como grandes imperialistas. Suelta.
Aquí todo lo que es un genocidio nos encanta.
Claro.
¿No habéis visto el meme este que me encanta? Que llega Colón y les dicen que
dejen que de hacer dio, sacrificio
que como pueden creer en el sol, no sé qué, y le contesta el jefe de los el muy famoso, el de los aztecas, que acabó con un montón de
Montezuma,
tal,
¿no?
Y le dice, bueno, pero por lo menos el sol existe, colega, sale de decir.
Facto.
Es un facto.
Lo pasa que después lo
pedrearon. Barra, ¿eh?
Después lo pedrearon.
1492.
Bueno, pues si no quieres hablar nada de genocidio maya. Yo es que me
encanta. No, a ver, yo soy muy defensora de los
genocidio.
Yo soy muy
maya.
Indígena.
Los genocidios maya.
Yo me declaro una persona bastante indigenista, de verdad, de la filosofía anticolonial, pero reconozco que una teoría que está dentro y del punto de vista histórico que poco se habla es que cuando nos referimos al indigenismo no generalmente no nos acordamos mucho de los mayas, los aztecas, aunque tenemos su herencia importante porque ellos, hombre, hicieron también tremendos genocidios en Latinoamérica, ¿sabes? Ahí maíz por delante, a mazorcada, se llevaron más de un pueblo, ¿sabes? Pero vamos, no puedo yo meterme mucho aquí en terreno de historiadores, ¿sabes? Ah, ¿cómo estamos con Historia de América?
Bueno, nos han ganado en tema de derechos humanos, ¿eh? En el concurso.
Claro.
Pero a nivel precolombino yo solo tengo la rima y ya está.
Sí, poco más.
Ya está.
Fíjate, la UPO que luego Pablo Donlavide, que era, bueno...
Que era, bueno, peruano.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, criollo.
crío.
Fake.
Ah, que UPO significa Universidad Pablo de Olavide.
Yo pensaba que era Universidad de Paco Oliva. En fin.
Ah, pero que hay peruanos verdaderos.
Y después de hablar de...
Universidad Peruana Occidental.
Alguna broma más con palomas o algo, en plan para dar paso al siguiente.
¿Has visto el comentario este de Instagram?
¿De lo de las palomas?
No, en el... el que mandan fuerza desde Perú aquí por el tema de la DANA Valencia.
No, la verdad es que no lo he visto.
No, que hay un peruano que manda fuerza, ¿no? De fuerza desde Perú, ¿no? Para los afectados por la DANA.
Sí, los comentarios...
Y responde uno, fuerza también para Perú.
poca broma, porque allí también lo necesitan. A esto de sí, Estado
bueno,
fallido.
Es verdad que... Bueno, quiero comentar una cosa. ¿Qué está pasando en Perú? Que hay literalmente un partido nazi.
¿Cómo?
¿No habéis visto lo del partido este nazi que es segunda fuerza y van con pancartas nazi? Literalmente con águilas por las calles.
¿Sí?
¿No lo habéis visto? ¿En serio?
No.
Es épico.
La UPO no me deja últimamente de las noticias.
¿No? Es que Paco Oliva está cortando.
Censura, ¿eh?
Está cortando, sí. De hecho, el otro día lo mencionamos en la calle. Estábamos hablando, no sé por qué, lo mencionamos y me saltó un tuit de Paco Oliva. Como que te estoy escuchando. Sí.
Yo también.
Te estoy escuchando.
Está en todas partes, menos cubriendo las necesidades de los estudiantes de la universidad.
Además, fue en la manifestación donde saltó el aviso.
Sí, claro. Fue en la manifestación.
He buscado partido nazi peruano y estoy encontrando maravillas.
Sí, pero ¿qué segunda fuerza?
Hay artículos como el Führer andino que pudo inspirar a los nazis.
El Führer andino.
Hitler tiene que estar en su tumba regodeándose.
Entonces, bueno, en Argentina. Perú realmente es de los países más derechistas, ¿no? De Latinoamérica, yo diría. Incluso de los más, de no sé cómo decirlo, no hispanistas, sino recordadores del imperio, al menos según...
Bueno, sí, ellos un poco así. Pues no ves, por ejemplo, la presidenta esta de Perú que eligieron que ella estaba súper orgullosa de sus rasgos europeos, rubia, blanca...
Sin embargo, se presentaba por un partido a priori de izquierda. A priori de izquierda es que intentó dar un golpe de Estado con Castillo.
Bueno, y el PSOE dice que es socialdemócrata. O sea, España.
En fin, sí que es socialdemócrata cualquier cosa.
Y el Frente Obrero, que dice que es obrero.
Y Frente.
Bueno,
Frente tiene mucha. Roberto Bacalo hasta atrás le llega.
Al César lo que es del César.
Bueno. A ese no le dio tiempo a tomar el minoxidil. ¿Sabes lo que es? Es una pastilla. El minoxidil es una pastilla que te ayuda a crecer el pelo, pero te lo tienes que tomar, creo que antes de los 30 años o algo así, para que tenga efecto. Si supera los 30, ya es para luchar contra la alopecia.
Yo creo que en la cárcel no llegaba el minoxidil.
Probablemente.
Pablo, ¿vas a la sección? Es que vamos de tiempo.
Vamos cortos de tiempo.
Venga.
Quedan 20 minutos, en verdad.
Quedan 20 minutos. Hombre, tengo 8 noticias. Hay unas que son más largas y otras que son más cortas.
Pero expliquen qué va a consistir
la
sección.
Mi sección. Mi sección es... voy a corregir mi acento andaluz. Mi sección va de... encabezados estilo El Mundo Today. Si no sabéis lo que es El Mundo Today, y a ver El Mundo Today, que tiene además, creo que...
Una sección con Amnistía Internacional.
Una sección con Amnistía. Y bueno, son todos irónicos. No están hechos. No es verdad. Los titulares no son verdad. A diferencia de otros pseudo periodistas como Vito Quiles y tal. Aquí no hacemos eso, ¿vale? Aquí soltamos el titular haciendo sátira, ¿vale? No son titulares reales. Escucha, las madres que estén escuchando este programa, esto no es TikTok. No se lo envías a tu hijo. No están tirando ropa.
No somos Iker. Cayula no es Iker Jiménez.
Exacto.
Podría serlo.
Pero no es gustaría Iker Jiménez.
Ya quisiera Iker tener el pelo de Cayula.
Eso es verdad.
Taratidin, totin, totin, totin.
Bueno, pues dicho esto. La primera noticia. Fiscal de los Estados Unidos. Declaración. Si el niño está dentro del útero, lo protegemos. Si sale fuera, no. Bueno, como todos sabemos, existe una convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, que está ratificada por todos los países, salvo uno.
Amancio Ortega, ¿no?
Amancio Ortega la tendría que ratificar, pero, entre comillas, está firmada por los estados. No entrarían personales.
El líquido, el gaseoso, el sólido... Claro.
El plasma...
Hay
4 estados, sí. Total, que Amancio Ortega puede seguir explotando niños en Bangladesh, tranquilamente, ¿vale? Bueno, se tomó en 1989 y el único miembro que no lo ha ratificado, evidentemente, es...
Bangladesh.
Estados Unidos. Porque habla de derechos del niño, pero yo creo que no de derecho. Bueno, sí se habla de edad máxima de trabajo, que ahora lo comentaré, pero yo creo que se lo pasan un poco por el foro.
Si puede caminar, puede trabajar.
Total, o sea, tú naces ya en Latinoamérica, tú naces, o sea, ya con un martillo.
Me has quitado un chiste. Sí. Lo tenía aquí.
Sí, lo igualmente.
En plan, que los niños nacen en Estados Unidos con un rastrillo y una pala, ya literalmente. Salen del vientre de la madre. Bueno, pues. Sabemos que los estadounidenses solo se interesan realmente por los niños cuando están dentro del c***, pero cuando ya está fuera, pues no.
Ay, por favor.
Es verdad. Está habiendo un movimiento pro vida.
No, que... te estoy hablando de ciertas palabras.
Bueno, se puede. Vaya, Machuca puede decir sí, palabras
sí,
y yo no.
Sí.
Vale.
Sí.
Bueno, pues.
Respeta los rangos.
Y de Francia, ¿no? También.
Y de Francia también. De hecho, probablemente tú. Pero es que no ni me extrañaría.
Tenemos que hacer un día especial contra Francia y Podemos.
Me parece.
A ver cómo.
Bueno, hablando de franceses, Lefebvre dijo que la infancia no existía hasta el siglo XIX.
Bueno, pues como sabemos, Estados Unidos fue Ronald Reagan, un gran presidente de los Estados Unidos, como todos sabemos, y muchos de sus ayudantes fueron a adoptar esta convención, que no es lo mismo adoptar que ratificar. Todos aquí somos internacionalistas. Después hay que firmar y hacer una liada. Y pues nada, pues se comenta que en lo que llegaba un avión desde Nicaragua cargado de cocaína en apoyo a las contras, Reagan le decía a un grupo de niños del colegio: no toméis droga.
¿Vale? Eso es verdad.
Pero bueno.
Y Nancy lo mismo.
Y Nancy, eso estaba pensando yo. Y la Nancy que... en casa.
Y depende también de qué vecindario. Pues si es vecindario blanco, no la tomes. Pero si es latino o negro, ahí ya...
Sí, sí, que pegue fuerte. Que pegue fuerte. Bueno, usaron a Mike...
Pero eso es mejor, libre elección, ¿no?
Claro.
El mercado, amigo.
Just say no.
Bueno, pues uno de los primeros pilares es ver hasta qué punto hay cumplimiento de estas leyes en Estados Unidos. Primero, matrimonio infantil. En 41 estados, el matrimonio infantil es legal. En 41 de 50. De hecho, ayer pillaron a Risto Mejide cogiendo un vuelo a Alabama a buscar niña de 16 años.
Eres, ¿vale?, muy madura para tu edad, ¿no?
No te tienes que ir tan lejos, ¿eh?
Bueno, hay muchos estados que la edad va de los 15 a los 17. De hecho, en Kansas y en Hawái, la edad es de 15 años. Quizás lo de Hawái 5.0... era una referencia a la edad.
Puede ser.
A la edad a la que puedes consentir.
Una serie además de culto.
Sí, sí. Bueno, el castigo corporal. Bueno, otro artículo, el artículo 19, dice que hay que evitar el castigo corporal a los niños, el abuso, que no se puede legalizar la violencia contra ellos. Pues en Estados Unidos, solo en 16 de los 50 estados, está prohibido que las instituciones peguen a los niños. En el hogar no hay ninguno que lo prohíba.
A palo
seco.
Ni crianza respetuosa ni mierda, ¿no?
Nada, absolutamente nada. Piensa que es una cultura basada en Homer Simpson ahorcando a Bart. Entonces es lógico,
claro,
literalmente, que no se
sí. Ahora entiendo por qué tantas madres latinas con sus zapatillas emigran a Estados Unidos.
Claro. Sí, es que allí la chancla se convierte en una AK-47.
Trabajo infantil, que ya me ha quitado el chiste, uno de los chistes que tenía aquí. Otro es que pillan a Chiquibay trabajando en una plantación de algodón. Porque la ley federal, bueno, la ley de a nivel convención, no puede un niño de menor de 18 años, no puede trabajar, no debería de trabajar.
Bueno, a ver, por ejemplo, aquí en España tenemos al de pilotes.
Sí, pero a partir de 16 puedes con permiso de tus padres.
Ah.
Sí. De hecho, la convención insta a que sean menor de 16, al menos, y que no sean menor de 14. Es decir, que como 14 ni de coña. 16, bueno, venga, intenta poner un poco más para arriba.
¿Vale? Puedes repartir periódico.
¿Vale? Entonces, Estados Unidos se pasa un poco la ley, muchos estados, por la punta del cipote, literalmente.
Pero entiendo una cosa. Aquí lo del matrimonio infantil, hay ciertos grupos que lo siguen haciendo y no pasa nada.
Bueno, pues sí, lo del matrimonio infantil tiene muchos matices. Y...
Ah, bueno, ahora lo justificas.
Y concertados, o sea, claro. Es que empiezan concertados desde también. Que nacen, vamos. Claro. Por eso tienen tantos hijos.
Bueno. Con el consentimiento todo vale.
El consentimiento después de que te han comido la cabeza.
El consentimiento de los padres, estamos hablando, ¿no?
Bueno, pues en Estados Unidos, en muchos estados, las edades van hasta los 9 años y en algunos menos. En trabajos peligrosos, que de hecho se reduce mucho más la edad en la convención. Da igual. Tú mientras que estés, de hecho, en trabajos familiares, no está ni regulado, me parece. Bueno, y la justicia juvenil, literalmente hay una noticia que es encarcelan a un chaval por robar 5 chicles en el chino de su barrio en Montana. Y es que la responsabilidad penal debe ser, según la convención, de niños al menos de 14 años, ¿vale? Y alienta a fijarla en 16. Y en Estados Unidos hay más de 30.000 niñas y niños menores de 12 años que son remitidos anualmente a tribunales de menores y 50.000 que son remitidos a tribunales de adultos. Se me ha quedado el documento en blanco, no me jodas.
Vaya, vaya, vaya.
Paco Oliva ya está haciendo de la suya. ¿Esto qué es? Bueno, sí, que lo que insta también la convención, que es verdad que no la ha ratificado Estados Unidos, que no tiene por qué adherirse a ella, pero entendemos que Estados Unidos es el país más liberal, donde el sueño americano, claro, el respeto de las personas, de todos sus derechos, pues se ve que no. De hecho, hay 22 estados que reconocen la cadena perpetua para niños. Para pensar.
Periculón.
Cadena perpetua, sí.
Para niños. Pero para niños.
Les interesa, porque así cuando más chico, más te dura, ¿sabes? Claro. Tiras para adelante y por lo menos puedes inflar las estadísticas, ¿no?
¿Habéis visto Cadena Perpetua, la película?
No.
No. Pues ya tenéis plan de finde. Está Netflix. Pido perdón por promocionar Netflix, Marco.
La gran N.
Sí, otra vez hemos dicho la gran N. Bueno, siguiente noticia. Siguiente
la,
noticia.
Pero la N-word era otra, ¿no?
Sí, es otra, pero esa también. Albania Dor, ciudad de vacaciones. Extradíteme. Bueno, como todos sabemos, el gobierno de Giorgia Meloni... De Giorgia. Está planteando... Bueno, no está planteando, ¿no? Ya ha firmado el acuerdo con Albania para crear dos centros de no retorno. De retorno, ¿no? O de cómo se llame. Da igual. Centros de vacaciones.
Son como centros de concentración, realmente.
Campos de concentración.
Son campos de
concentración. Repatriación forzada, ¿vale? El objetivo
lo
es...
llaman de otra forma. Eso.
Disuadir de que la gente cruce el mar, ¿vale? Bueno, Amnistía Internacional se ha quejado, literalmente es vergonzoso que estas personas se planteen estos mecanismos porque incumplen todo derecho humano, todo respeto a la dignidad y incluso que la Unión Europea, que Ursula von der Leyen, calentada del siglo, está manejando vías innovadoras de campo de concentración, perdón, de campamento de verano para personas migrantes, citando el protocolo Albania-Italia, ¿vale? Afirma que los centros van a tener una bandera de la Unión Europea para que se sepa quién es el que está pagando las vacaciones,
claro,
hasta que regresen a su país y para que estemos todos orgullosos de este trabajo de promoción de la diversidad cultural.
O sea, bueno, Erasmus 2, ¿no?
Erasmus 2.
Erasmus 4.0. Total.
De hecho, Meloni respondió a las acusaciones de Amnistía diciendo que si los musulmanes y los negros van a estar como en su casa. Yo no soy racista. Yo tengo un amigo negro que lo he mandado al campamento este de verano y viene encantado. Me besa la mano y todo. Es súper servicial. Y nada, opiniones de Albania Dor, ciudad de vacaciones. Extradíteme.
Pinta bien, la verdad.
Sí, le van a poner toboganes, piscina. Pero una piscina para todo el mundo.
¿Para qué?
Piscina barra ducha.
Ah, sí, hostia. Sí,
para todo.
Para que digan después que Europa no se preocupa de las personas migrantes.
Sí.
Hombre, por Dios. Si fueron los mejores en la acogida de las personas refugiadas de la guerra de Siria.
De hecho, están barajando hacer Erasmus inverso a Alepo, Trípoli y,
sí,
y Beirut. Sí.
Pero últimamente Albania no es como esta, que está creando muchas cosas raras. Lo del microestado islámico y todas esas cosas.
Es verdad.
Sí.
Es verdad, han creado un microestado islámico. Pero eso va a ser un paraíso fiscal.
Hombre, lavada histórica.
Sí.
Es que está muy interesante la sección, la verdad.
El nombre es Estado Soberano de la Orden de Bektashi.
A mí me parece épico.
Suena algo de Dune, de una saga de esta.
Bueno, en Albania, que es un país en el que sigue estando permitido el tomarte la venganza por tu mano. Que lo del tema de la venganza está por familia, de que, por ejemplo, si te matan a un familiar, pues me ha salido el link.
Claro, tómate la justicia por tu mano.
Sí, pero que... Por ejemplo, si tú te metes en tu casa durante... Hay gente viviendo en su casa durante toda su vida porque solo puedes matarlo fuera de su casa.
¿Como Pino Montano?
Una cosa parecida. Pino Montano pasa lo mismo. Sí. Hay gente en el manicomio todavía allí, escondida. Sí. Bueno, mi tercera noticia... ¿Cómo vamos de tiempo, Gabriela?
Te quedan 10 minutos.
Me quedan 10 minutos. Venga, podemos hacer unas cuantas gracias, ¿vale? Persona que en absoluto es sionista se ofende por una publicación en contra de los sionistas. Una persona que para nada es sionista afirma que estamos politizando la agresión terrorista de Hamas. Afirma que el gobierno de Israel solo lleva unos 80 años defendiéndose de los inmigrantes palestinos. Al igual que Franco implantó una democracia orgánica durante 40 años, meramente transitoria. Él asegura que Israel no viola ninguna cláusula de los diversos convenios de Ginebra por el bombardeo de hospitales porque se esconden terroristas ahí. La muerte de rehenes le preocupa, pero más bien poco. El tío afirma que Israel está a favor de los derechos LGTBIQ+, y es la única democracia de Oriente Medio, insistiendo que el gobierno sanchista progresista y la cabrona de Irene Montero nos está comiendo la cabeza a todos para ser gays e islamistas. Él dice que en Israel la auténtica democracia
factores.
De Oriente... Esos son factos. Y él dice que en Israel la auténtica democracia de Oriente Medio, los no ciudadanos palestinos gozarán de más derechos que bajo el gobierno de Hamas, pues podrán ser parte del colectivo, eso sí, sin votar y sin derecho de expresión.
Bien.
Esa es la noticia. Pasamos a la cuarta, que ustedes lo mismo cogen un poco de lejos, pero a nosotros nos parece súper importante.
A ver, cuéntala.
El área de geografía física de la UPO quizás opere con drones de guerra.
¿Qué dices?
¿Qué? ¿Eso lo ha dicho el Mundo Today?
Pillan a dos miembros. Pillan a dos miembros del área de geografía física practicando con drones de guerra en el descampado frente al edificio 45. Parece ser que Paco Oliva se plantea una invasión del restaurado de la US.
No me lo puedo creer. Bueno, a ver, si van a estar usando el departamento de geografía como cobaya para entrenar los drones que usan para matar gente en Oriente Medio.
Exacto.
¿Te imaginas? Yo sí me lo creo, ¿eh?
Tienen drones.
Hombre.
De 30.000 euros, ¿eh?
Sí.
Dicho, ¿eh? Dicho, sí, por sí, profesor, sí. De 30.000 euros, un dron.
A ver, Paco Oliva no acepta que lo que está pasando es un genocidio. Perfectamente puede ser.
Puede ser, puede ser. Bueno, pues como
te aunque saben... estuvo la propia relatora de la ONU en videollamada en directo unos meses antes del claustro diciendo que lo que estaba pasando en Gaza era un genocidio.
Ya.
O sea, ¿quién soy yo para contradecir a la relatora de la ONU?
Pero no ve que Paco Oliva está súper comprometido con la causa. No ve que dejó a unos estudiantes acampar y todo. Es súper bueno.
Sí, hombre,
sí, súper bueno.
Hombre, claro.
Súper bueno, súper bueno.
Por supuesto.
Súper bueno.
En comparación, hombre, a las compañeras de la U que entraron con porras y que los del Seguridad Direct se creían, yo qué sé, a las Estapo o algo así de ellos.
Aquí Paco Oliva, de hecho, mandó a Pablo Machuca para desmontar la acampada. Lo que pasa es que nadie se enteró. Nadie se enteró, pero estuvo dos
no
días.
No te lo esperas, que tú lo ves llegar, días. No te lo esperas.
Sí, sí.
Era lo de las piedras, ¿no?
Sí, era lo de las piedras, eran los amigos de Machuca, sí.
Todo fue un montaje. Todo fue un montaje.
Bueno, pues básicamente las operaciones con drones, como todos sabemos, una p... No voy a enredarme aquí. No, en plan, una violación de derechos humanos.
¡Ay, qué jolín!
¡Hombre, puta, vaya! ¡Joder!
Voy a joder.
Porque siempre se hace publicidad de que sí, son súper buenos porque van a por una persona en específico. Tal. Una p...
Y a distancia, que lo que es importante es que los, claro, drones, el beneficio que tiene es que tú puedes matar y no mancharte las manos.
Fuera,
entonces, no, ¿sabes lo que te digo? No te muere ningún soldado, tú vas, punto. O sea, realmente.
Y, pero además, el modo de que se desarrollan, si hay un fallo, por ejemplo, que tengo aquí apuntado un caso que es un misil Hellfire estadounidense en 2019 que mató a 10 personas en Kabul. Y el general, el único que habló fue un general que se llamó Frank McKenzie y dijo que lo calificó de trágico horror y ya está. No hay como una responsabilidad a la hora de. Asumir.
No, porque además ellos te van a decir, claro, que eso está todo avalado por la R2P, ¿sabes?
Claro.
¿Cómo se llama el general?
¿Qué?
¿Cómo se llama el general?
Frank McKenzie.
Frank McKenzie.
Me suena a McKenzie. Ese no es el de la casa de brujas, de los comunistas.
Sí, ¿no?
Sí,
no.
De Halloween.
Ese fue. Es McCarthy.
Ah, McCarthy.
McCarthy cola.
Bueno, los estudiantes de la UPO viven en pánico. No solo el ataque aéreo por parte de alguien de geografía física, sino también por el bombardeo de información y tostones de sus clases. Eso hay que añadírselo.
Y guerra psicológica, ¿eh? A nuestro compañero Marcos le pusieron un vídeo sobre las piedras. Y
con disparos.
Con disparos y bombardeos. Y...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. Bueno, el quinto, que creo va a ser el último.
Sí, va a ser el último
va
ya.
Va a ser el último, que es el mejor de todos.
Te vas a tener un lío, ¿verdad?
Sí.
Muy bien.
Bueno, tengo otro más. Puedo decir el de... Voy a decir el de Paco Oliva.
De primerísimo orden nos hace responsable de estos comentarios.
Espérate que se me ha ido.
Verás tú que al final tenemos que acoger a Pablo en esta nap, sí, defendiendo su derecho.
A la expresión, literal.
Esto hace Pablo a título propio.
Bueno, acuérdate que el gobierno quitó las mascarillas, pero nos dejó puesto la ley mordaza. La mordaza no te la quita.
Factu.
Bueno, la noticia rápida va a ser que... Y aparte después digo la graciosa. Es que pillan a Paco Oliva afirmando que es masón. Están recortando árboles en la UPO y está poniendo de obra toda la UPO, como buen masón.
Las placas, Pablo.
Las placas solares, está cargándose en nuestro bello campus y jodiendo el suelo. Y si encuentro la maldita noticia, cojones, si no me cabreo...
Es que no te das cuenta que cada vez que lo nombras te pasa
ya
está algo.
Faltando, está faltando por faltar, ¿eh? Ya no tienes ni base,
no,
ni
nada. No, ahora sí, venga.
Resiliencia.
Pillaron a una monja con niños en su casa, asegura, no son para consumo propio.
¿Y esto tiene que ver con lo anterior?
Porque el término bebé robado es un término que es súper importante.
Me suena.
Mucho, bebé robado, violación de derechos humanos. Es que si me entretengo aquí... Bueno, básicamente
Videla, ¿no? Fue el promotor.
Videla fue el que copió a Franco, realmente. Claro. Porque, bueno, como sabemos, la ideología franquista era la represión de la mujer, republicana sobre todo. Muchas mujeres fueron encarceladas. Sus hijos, muchos de ellos, pasaron a manos del Estado y después dados a familias no solo españolas, sino también en México y otros países de Latinoamérica. Se creó diversos programas, como por ejemplo el programa del Servicio de España y del Niño Español, que responsabilizaba a la madre de la mortalidad infantil, por ejemplo, principalmente porque fuesen pobres, jóvenes, solteras, trabajadoras con relaciones extramatrimoniales. Se creó un entramado ideológico total para justificar la desaparición legalizada de menores, realmente. Y estamos hablando de cifras que van desde 30.000 a, en los primeros años, desde el 40 y algo al 45 niños, y después 20.000, estamos hablando, y muchísimo más en la siguiente.
Además, que no se enfaden los demócratas, grandes defensores de la transición española, pero...
Continuó,
o sea, desde el franquismo y durante la transición hasta los años 90 pasadito, ¿eh?
Sí, mira, la ley de parto anónimo está vigente de 1948 a 1999, que en principio servía para cubrir la identidad de esas personas, pero también facilitaba que sus hijos fuesen robados. El Patronato de Protección de la Mujer, por ejemplo, que también habla de la dignificación de la mujer católica y no sé qué, duró del 42 hasta el 84. Es decir, no estamos hablando de, como tú dices, que no se cortó, ¿vale? Y para mucho más INRI, la respuesta del Estado está siendo muy inadecuada, aparte de todo el año que ha pasado, y la Iglesia y el Estado niegan mucho el acceso a los archivos por el tema de protección de datos, no sé qué. De hecho, la Iglesia deniega el acceso a sus archivos, no vaya a ser que mientras que busquen asuntos de niños robados vayan en contra de pedofilia.
Sí, Anicia ha pedido a la Santa Sede, sí, y le ha dicho que no. Que no le vamos a dar archivo. Claro, es que a través de los bautizos, la única forma que antes se hacían los censos. Claro. O sea, que...
Permiten de ciertos archivos parroquiales, pero con acceso y con petición, es un coñazo. Entonces, pues,
¿tenemos tiempo, Cayola? Un ratito.
Tiene un minuto.
Pablo, cuenta por favor lo de la Constitución Española y el artículo este que dice que el de las... Esto no. Es una exclusiva importante. No sé si todo el mundo ha caído en la cuenta, pero yo cada vez que veo la Constitución Española me parto el culo.
La Constitución ya es del 78, pero nadie ha visto este artículo.
Claro. Nadie se ha querido fijar. No, bueno, si habéis visto la Constitución, digamos, muy diversa. O sea, participaron muchas fuerzas políticas. Entonces, claro, hay desde cosas liberales a cosas que podemos decir comunistas, ¿no? Entonces, hay un artículo en la Constitución, que a ver si lo encuentro, que, bueno, básicamente te dice que se fomenta que los trabajadores se apropien de los medios de producción.
Sí.
Entonces, Pablo tiene una teoría y dice que nota, ¿cómo se llamaba? Que me cuesta mucho acordarme de los autores, los hombres.
Claro, Santiago Carrillo.
Que el Santiago Carrillo metió
por huevos, dijo... Bueno, realmente Santiago Carrillo no fue de los siete padres fundadores.
Fue, ¿cómo se llama?
¿Cómo se llama? El Pérez...
Pérez Bárbara
del PSOE.
Ya.
Es un catalán.
Sí, cierto. Es un catalán. Sí.
¿Llorizule?
Sí.
Que habrá dicho...
¿Llorizule era de CiU?
Yo meto esto por mis narices en la Constitución Española.
Pero no habéis visto ese artículo.
Es que es...
Pero bueno, al fin y al cabo, es un artículo yo creo que abierto para la formación de sociedades cooperativas.
Sí,
exactamente.
Pero la frase parece sacada del Capital. Sí, o sea, pero... tomar los medios de producción es
también
buenísimo.
También establece los poderes públicos, punto suspensivo, también establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
Sí, pero es que eso es literalmente para permitir sociedades cooperativas.
Claro, exactamente. Pero bueno.
Pero como ellos interpretan la Constitución, como les salen las narices, yo digo que eso también lo podríamos interpretar.
Sí, realmente podríamos...
O podríamos hacer otra Constitución porque esta es una...
Yo estoy de acuerdo, a mí me gusta.
A ti te gusta porque es como cada vez
que me... Sabéis que cada vez que siempre me corrige el equipo de gobierno cuando digo que la universidad es de los estudiantes y dicen que no, que la universidad no es solo de los estudiantes, que tengo que compartirlo con el rectorado.
Un rectorado que han votado que estudiantes, porque creo que la mayoría fueron un blanco, ¿no?
Claro. Totalmente.
Bueno, pues muchísimas gracias a los compis.
Gracias por venir.
Por la invitación, nos hemos reído un montón.
Gracias por aguantarnos y esperemos que nos coja Paco Oliva por un pasillo.
Esperemos que no tengamos que pedir a Anistía Internacional que nos defienda por el derecho a la censura y nos convertamos en el nuevo Revista Mongolia. Que le tiene que ir a explicar un chiste a un juez, ¿sabes lo que quiero decir?
Claro.
Menos mal que en Radio La Vida siempre no han acogido y no han dado este espacio. Ya está, se acabó. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao.